Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast, episodio 798, y vamos a conversar sobre deportes americanos, todos los deportes americanos. Y vamos a preguntarle primero a Kenny Garay, ¿cómo es eso de que Kyler Murray tiene el segundo contrato más alto en la NFL? Kyler Murray, y saludo a Kenny Garay para que me hable de Kyler Murray. Hola, Kenny, ¿cómo le va en Bristol, Connecticut?
Un abrazo, Andy, desde la Reserva Ecológica, un Andrés Nieto que lo admiro muchísimo. Está conociendo ese país que lo acogió. Y claro, decide venir y pasarla con nosotros. Qué bueno, Andy. A ver, sí, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, Magallanes volverá primera, el equipo de Punta Arenas, que no le quepa la más mínima duda, el manojito de Claveles. El manojito de Claveles. Y pendientes que en el momento que suba, te daremos instrucciones de cómo participar, porque vamos a sortear una camiseta de Magallanes.
Así es.
Sí será posible encontrarla, ¿no? Estoy pensando mucho en eso.
No, eso ya está. Por online la encuentro, no se preocupe.
No, porque si no, pues habrá otras opciones, pero la buscaremos.
Bueno, hábleme de Murray, pues, que ya me estoy subiendo aquí al Willow Willow. La renovación con Arizona Cardinals, Kenny.
Kyler Murray, don Andrés, un abrazo a todos en el Willow Willow. Finalmente obtuvo el contrato que deseaba. Y ahí es donde más adelante yo quisiera escuchar la opinión del señor Marulanda.
Claro, ya lo vi. Los
Cardinals no tuvieron alternativa. La extensión es por 5 años, $230.5 millones, $160 millones garantizados en el momento de la firma. 160. Bajo contrato hasta la campaña del 2028. Si juega la totalidad del convenio, será el segundo quarterback de mayor tiempo con el equipo en la historia de la franquicia, detrás de Jim Hart, quien jugó 18 temporadas para los Cardenales del 66-83 cuando estaban en San Luis. Es uno de los motivos principales por los que Arizona se vio obligado a brindar este contrato a Murray. La estabilidad y longevidad en la posición de quarterback ha sido tema para los Cardinals desde su mudanza a Arizona. Recordemos Carson Palmer, Kurt Warner, jugaron cada uno 5 temporadas para Arizona. Jake Snape Plummer jugó 6. Murray puede cambiar esta narrativa y los Cardinals lo sabían. En teoría tuvieron algunas alternativas, pero se quedan con Kyler Murray. Están jugándosela, definitivamente. Sí es un gran quarterback. Sí tiene mucha movilidad, es demasiado pequeño, demasiado bajo de estatura, pero qué bien que le salió, Andrés, bien que le salió el hecho de elegir el fútbol americano por encima del béisbol de grandes ligas.
A ver,
con el dinero garantizado, solamente con los 160 millones garantizados, ya supera la nómina de los Atléticos de Oakland, equipo que lo había firmado en el béisbol de grandes ligas. Supera la nómina igual de todo el equipo. Ahí está.
Bueno, Dani, en Bristol, ¿cómo ves entonces este segundo contrato más alto detrás del de Aaron Rodgers? Hablamos de $46.1 millones por temporada contra los 50.3 de Rodgers de los Packers. Dani, en el Retiro Colombia, y su análisis.
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para quien es, hombre. Ojalá yo estuviera en Bristol, simplemente como lo acaba de mencionar, en el Retiro Colombia. Pero a mí, sabe que no me da pena, como está diciendo Garay. Sí, no, a mí no me da pena, como está diciendo Garay, que usted se conecte con otro a esta hora. A mí me da una vergüenza, pero profunda, con Catalina.
No, vergüenza no le dé, que trabaje, que en realidad lo mandamos a Chile.
A mí me da pena con Catalina, con todos los amigos de Andrés, que dirán, venga, estamos en un paseo, estamos disfrutando de vacaciones, y tenemos a Andrés por allá abajo de un árbol, en una reserva ecológica, tratando de buscar internet para conectarse con un loco.
Bajo el agua y por eso, para ustedes. Ahora sí,
tan loco para conectarse con otro loco peor en Bristol y otro en Colombia.
Por el contrario, los familiares de Catalina dicen qué tipo tan diligente, qué trabajador, qué tipo tan apasionado, qué tipazo, qué hombre con el que se casó Cata.
Gracias,
hombre. Muchas gracias a la familia de Nieto Molina que nos permite este contacto. Bueno, lo del tema de la opinión de Kyler Murray. Qué difícil es encontrar hoy talento en la NFL en esa posición de quarterback, que un jugador como él, que no ha ganado nada, pues lo estamos reseñando usted, Andrés, segundo contrato más alto por año en la NFL. Porque si miramos los 5, es que desde que arrancó Dak Prescott a ganar más de $40 millones por temporada, pues la burbuja se creció a un lugar que Josh Allen gana 43 y no ha ganado nada. Que Deshaun Watson gana 46 y no ha ganado nada. O sea, si miramos ese top 5, es increíble que Patrick Mahomes.
Y en el camino le tocó a más de uno que ganó por ahí un partidito en playoff, tuvo una o dos actuaciones buenas como Blake Maddox, y se llenó la cuenta al banco.
Es que yo digo que no han ganado nada, no es solo no ganar el Super Bowl, ni siquiera han llegado al Super Bowl o ni siquiera han llegado a la final de la liga, del campeonato de su liga, de su conferencia mejor. Ni a eso ha llegado Kyler Murray, ni Dak Prescott, y tienen esos salarios. O sea, ya el salario que parecía ilógico de hace dos años de Patrick Mahomes, que es de 45 millones, que sí ha ganado, sí ha ido al Super Bowl, incluso lo ha ganado, pues ya parece que es una cifra normal para lo que están pagando hoy. O sea, que sí es muy sorprendente que aprovechó el momento que se vive en la NFL Kyler Murray para tener ese jugoso contrato con los Cardinals.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Ya no, ya está muy cansón con los quarterbacks. Ya hablemos de béisbol, hermano. ¿Qué es lo que está pasando con los Marlins, hombre? El equipo de la Florida. Y lo veo usted un poquito confundido, disgustado, enfadado a través de redes sociales. ¿Cuáles son esos récords de vergüenza de los Marlins?
No, simplemente eso, Andrés, que van camino a la vergüenza con los récords que están implementando. Los Marlins llevan tres partidos consecutivos perdidos por blanqueada, o sea, sin anotar carrera. En total son 34 entradas en las que los Marlins no han anotado una sola carrera. El récord de esa franquicia, o eso más que un récord, es un antirécord, fue de 37. Es decir, si esta noche los Marlins en las primeras cuatro entradas no anotan una carrera, impondrían un récord de franquicia con 38 entradas. Pero el récord total en la historia de MLB es de 48 entradas. Es que 48 entradas, Andrés, son cinco partidos y un tercio sin anotar una carrera. Eso le pasó a los Atléticos de Oakland cuando jugaban en Filadelfia, le pasó en los 60 a los Cachorros de Chicago, y desde esa época, pues nadie ha llegado a 48 entradas sin anotar una carrera. Reiteramos, los Marlins van en 34, así que podrían igualar esa serie, ¿por qué no hasta superarla? Y el otro tema de los Marlins es que llevan 9 partidos consecutivos sin pegar un cuadrangular. Sí. Uy, que eso empata la marca de esta franquicia. O sea, si esta noche los Marlins, que ya están en Pittsburgh, no conectan un cuadrangular, sería la primera vez en la historia de los Marlins que tendrían 10 partidos consecutivos sin pegar un home run. Es que es dramático lo anémico que es este equipo en ofensiva. Sus jardineros no batean nada y por eso la situación ya es muy compleja. Y para acabar de ajustar, pues hace unas horas salió el parte médico oficial de Josh Chisholm Jr., que es la gran figura ofensiva del equipo, y el problema es que tiene una fractura por estrés en la espalda, 6 semanas más de inactividad. No. O sea, que quién sabe si lo veremos esta temporada volviendo a batear con los Marlins, pues si se recupera en septiembre, pero ya en septiembre prácticamente es para nada. O sea, otra decepción más para los Marlins en esta temporada.
Eso lo hace, es como una terapia. ¿Usted qué está haciendo, Dani? Para calmar la ansiedad, ¿qué es lo que hace usted? ¿Por qué hace eso con los Marlins, Dani? Es lo que le pasa.
No, yo solo le doy hasta el 31 de julio. Si al 31 de julio los Marlins no están en 500 de manera milagrosa, pues ya entraremos en agosto a sentir lo peor, a sentir el masoquismo de los Dolphins. O sea que ya mi vida está predestinada simplemente a sufrir con esos equipos tan lamentables.
Está buena esa terapia. Bueno, y ya para despachar a Garay, que tiene que ir a extender una ropa, ir a hacer el mercado. No, mentira, no, que ni nos molestando. Lo que pasa es que usted se vino hoy de mañana de quarterbacks. Y vamos a contar una historia muy bonita sobre J.J. Watt.
Que le yo me quedo escuchándolo. Yo los
claro,
quiero
no, porque
y participo, si, tiene si le parece. Vingar,
y viene con la Copa América, la semifinalista. La memorabilia y cosas del jugador, camisetas, cascos, de todo vendía. Hasta los suspensorios. ¿Cómo es la historia, Kenny?
Es que J.J. Watt, Andrés, se enteró mediante redes sociales que una de sus fanáticas estaba vendiendo precisamente mercancía que tenía del jugador para ayudar a pagar el funeral de su abuelo.
Ya. Yeah.
Se ofreció a pagar el funeral del abuelo de esta aficionada. A través de la cuenta de Twitter acudió en ayuda de Jennifer Simpson, así se llama la señora, quien en redes sociales estaba ofreciendo por $60 un par de tenis de la edición J.J. Watt, así como una playera, una camiseta del jugador, cuando militaba en Houston. Simpson colocó estos artículos a la venta para cubrir parte de los costos del funeral de su abuelo. Sin embargo, Watt le dijo a la aficionada que se haría cargo. Ella ponía en las redes sociales: tengo un par de zapatos edición J.J. Watt para mujer, Reebok tamaño 9 por $60. Los he usado 2 veces, son geniales, necesito el dinero. para el funeral de mi abuelo, y también la camiseta de What Women's, extra larga, la vendía por $30. Sin embargo, sí, 20 minutos duró esto, esta publicación, y a los 20 minutos, pues What se comunicó con la aficionada y le pidió no vender las cosas, asegurándole que se haría cargo del costo del funeral.
Ah, qué bonito.
Un muy bonito gesto de una aficionada desesperada, pero que entiende que primero es lo primero. Y claro que se iba a desprender de lo que se tuviera que desprender con tal de darle un funeral digno a su abuelo.
Bueno, cuénteme cómo es la historia. Ahora vámonos para el ciclismo, hermano. Luego del Tour de Francia, que ya demostró que hay un campeón con clase, con autoridad, y parece ya quedó sentenciado el Tour, o pasará algo en la contrarreloj del próximo sábado, esa contrarreloj llana de 41 kilómetros. ¿Tenemos nuevo campeón de Francia y Dinamarca, Jonas Vingegaard?
Sí, no, tendría que ser algo extradeportivo, Andrés, porque es que son más de 3 minutos la ventaja que ya tiene Jonas Vingegaard sobre Pogacar. Así sean 40 kilómetros y sean llanos, pues no hay manera, porque es que Vingegaard tampoco es que se quede sin pedalear, o sea, él también tiene su fortaleza en la contrarreloj. O sea que, excepción de algo extradeportivo, ya el campeón, el ganador de este Tour es Vingegaard, porque el domingo, como bien saben todos, es una etapa de celebración donde se toman la champaña, van juntos, se toman fotos. O sea, solo este sábado queda la contrarreloj, pero ya está totalmente definido lo de Vingegaard. Sí. Y usted hablando de terapia, creo que es una terapia ver al mundo y sobre todo a estas nuevas generaciones, la clase de ciclista que es Vingegaard, no solo como competidor, sino como humano. Es que fue lo que va a recordar el mundo de ese Tour de Francia, es el momento en que Pogacar, que intentó atacarlo por todos los medios, lo intenta hasta atacar, exacto, bajando, y en una caída no toma bien la curva, se sale de ella, y cuando la llanta toca esa arenilla que hay entre el pavimento y la grama, pues esa arenilla le hace perder el contacto a la rueda, se resbala, no es una caída muy dramática, pero sí queda con su raspón en sus caderas y pues las laceraciones normales de una caída en bicicleta, y lo que hace Vingegaard, ese es un gran ejemplo, empieza a mermar el ritmo para a esperar que llegue y lo vuelva a alcanzar Pogacar. ¿Usted me va a ganar a mí o si yo le voy a ganar a usted? Es porque vamos a estar en igualdad de condiciones. No le voy a sacar una caída suya. Porque es que muchos ciclistas, hay una cantidad de ciclistas que han aprovechado esas situaciones cuando a alguien le ha pasado un infortunio y le sacan tiempo y tiempo, y así han ganado grandes carreras. Pues Vingegaard demostró que es un tipo con mucha clase y hizo ese gran gesto. Incluso hasta se dieron la mano cuando ya Pogacar vuelve donde Vingegaard y le da la mano, pues con un gran gesto. Y se ve que son grandes amigos, muy jóvenes, y que vamos a vivir a futuro, Andrés, pues grandes batallas entre estos dos ciclistas que se respetan mucho.
Bueno, muy bien. Óigame, no, pero lo bueno es que si usted revisa los podcasts anteriores y episodios anteriores, hablábamos de la superioridad de Tadej Pogacar. Y bueno, se abrieron las posibilidades para los años venideros con este poderosísimo Vingegaard. Ya habrá una gran rivalidad. No solamente tendremos un solo ciclista, y eso le hace bien al deporte, que haya más posibilidades para otros.
Entonces, total, eso, sí, ya. Eso que estábamos vendiendo, entendiendo de que tú ibas a hacer el Tour de Pogacar y que los tours que él quisiera ganar los iba a ganar. Aparentemente sí, y mucho, y ojalá Vingegaard vuelva la próxima temporada y que gane, vuelva a entrar al nivel y que tengamos unos jóvenes que nos hagan emocionar mucho con el ciclismo.
Bueno, atletismo, hermano, lo de Eugene Oregon. Ayer fueron los 200 metros mujeres y usted quedó deslumbrado con otra mujer en las pistas de Oregon, en los mundiales de atletismo. ¿De quién se trata?
Hombre, Andrés, lástima que este mundial se nos está acabando. Ya no nos quedan sino 19 pruebas de las 49. Ayer fueron las de los 200 metros, tanto en hombres como en damas. Comencemos con las damas porque fue espectacular lo de Sherika Jackson, imponiendo marca de campeonato. 21:45. Nunca una mujer había sido tan rápido en 200 metros en la historia de los mundiales. Y hago un énfasis en eso, Andrés, porque el récord mundial, que es diferente a la marca del campeonato, todavía lo tiene, la tiene Florence Griffith Joyner. Ustedes les tocó vivir ese momento.
Muchos años.
Sí, exacto. Es que, Andrés, eso es lo que hoy. Eso fue en 1988, Juegos Olímpicos de Seúl, cuando ya impuso esa marca. Y uno dice, ¿cómo ha evolucionado el mundo de las prendas deportivas, las zapatillas, la alimentación? O sea, es impresionante que 34 años después no hayan mantenido, sí, porque es que hoy en Jamaica las portadas del ciclismo del atletismo estuvo 11, solo 11, o sea, la marca de Junior es 21:34 y lo que impuso anoche Sherika fue 21:45. Sí. Pero empieza una pregunta. A mí que me gusta hacer a veces como garay. Sí. O pensar sí. a veces tan... Hombre, es que sí. en esa época de Florence Griffith Joyner, ella era una mujer... Era una mujer que cambió totalmente el físico de un momento a otro. Y sorpresivamente cuando ella ganó esas medallas de 100 metros y de 200 en Seúl 88. Yo no lo recuerdo mucho porque yo estaba realmente en primaria, pero sí me ha gustado ver las imágenes y leer ella porque se decide retirar en ese momento del atletismo tan repentinamente cuando destaparon el dopaje de Ben Johnson. Ya. Y a los 10 años lamentablemente ella muere. ¿Se recuerdan que cuando estábamos en Caracol, Miami, septiembre sí. del 98? Sí. La noticia fue la muerte de ella en la casa,
sí. Sí.
porque un problema, pues una muerte repentina, y aunque la biopsia no aclaró muchas cosas, mucha gente queda con la pregunta, ¿sería que él ya tuvo muchos medicamentos o dopaje en su historia? Que es que murió muy joven, demasiado joven, sí. en el año 98.
Vamos a crear un podcast llamado Los Misterios del Deporte con Dani Marulanda y usted empieza a descifrarlos, hermano, a ver si encuentra alguna respuesta a todas estas inquietudes.
Yo sé que Flo impactó el mundo de finales de los 80, incluso la apariencia física con la que aparecía, las uñas, o sea, yo veo las imágenes en YouTube y yo digo, no, esa mujer era impresionante en el atletismo, o sea, todo lo como se vendió, pero lamentablemente fue muy joven y ahí sí hay muchas preguntas. Y más preguntas es por qué después de casi 35 años, con mujeres tan rápidas de Jamaica, nadie le ha podido batir. Esas marcas que tiene las dos, tiene el récord mundial en 100 metros y en 200 metros.
El lunes me cuenta por qué es que no se ha roto ningún récord mundial en estos campeonatos del mundo. Solo récords de campeonato o récords personales, sí. pero ningún récord del mundo se ha roto. Algo extrañísimo con todo lo que usted ha dicho, con todo el avance y la evolución que ha habido en el deporte a todo nivel, más que todo tecnológico.
Yo diría que sin ser un experto, pero tal vez en esta época que estamos en pleno verano en Estados Unidos y que el calor es tan fuerte y que puede se siente, pues obviamente, las condiciones, yo no sé si eso los podrá afectar y sea más difícil bajar las marcas. Es que, pero las marcas de otros, en otros mundiales se han bajado. Sí, ahí sería. El lunes hablamos de eso, pero venga, le remato rápido lo de los hombres que también fue magnífico. Lo de Noah Lyles, el de Estados Unidos, que también pulverizó esos cronómetros en 200 metros, y otra vez Estados Unidos hizo 1, 2 y 3, oro, plata y bronce en una misma competencia, la de los 200 metros para Estados Unidos, ya lo habían hecho en 100 metros, y también lo habían hecho en la modalidad de lanzamiento de peso, o sea, Estados Unidos le apostó a que tenían que ser los más rápidos del mundo en 100 y 200,
y lo lograron, y
con este muchacho que realmente, pues, lo quieren mucho las cámaras, es bien... ¿Cómo lo expresamos, Andrés?
Sí.
Bien carismático, la palabra.
De carismático, no, sí. Que te...
El hombre más rápido que nosotros con su medalla de oro.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @LaSacóPodcast.
Y ya tenemos semis Copa América, tenemos a Colombia, Argentina, tenemos a Brasil. Para jugar primero, segundo y tercero, pero ya la posibilidad de ir al Mundial y a los Olímpicos en fútbol femenino, Dani.
Y sobre todo, Andrés, que esos dos partidos de semifinales son muy importantes, porque es que los ganadores de semifinales, o las ganadoras en este caso, aseguran, además de ir al Mundial, ir a los Olímpicos. A los Olímpicos solo hay dos cupos. Entonces, el lunes, Colombia frente a Argentina en Bucaramanga. Va a estar feliz, Garay,
partidas.
Con todo ese estadio. Esperemos que... Caray, espero que por fin ese estadio se llene, el Alfonso López, que nunca llena, a ver si lo llena la Colombia.
Estadio más grande del mundo, nunca llena.
Sí. Y al otro día, al martes, pues van a jugar Brasil con Paraguay. En el papel, pues Brasil no tiene, digamos, oposición con las paraguayas. Casos sí han visto, pero sería muy complejo que Brasil no tenga ese cupo a la final. Pero el partido entre Argentina y Colombia va a ser muy interesante. Reiterando eso, las ganadoras de lunes y martes a Olímpicos y a Mundial, y el sábado 30 de julio, la final de esta Copa América también en el estadio Bucaramanga. Yo no voy a ganar ahí porque no viaja y se va para Bucaramanga y alguna vez
ya
que con Bucaramanga lo va a lograr, que al menos enloquezca con las chicas de la Selección Colombia que juegan muy bien.
Y que acompañe una vez a Mario Kempes, que va a dar una conferencia al amigo de él, el matador Kempes va a estar por Bucaramanga. Bueno, compañero, mil gracias, hermano. Muy querido Dani Marulanda. Ya a Garay lo mandamos a hacer el mercado, que cumpla con sus obligaciones en la casa y tenía que ir a secar una ropa. Muchas gracias a todos por oír este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Estamos en cualquier plataforma streaming. Gracias por oírlo y compartirlo con Marulanda, Garay y Nieto Molina. Que la pasen bien, buen fin de semana para todos.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast, episodio 798, y vamos a conversar sobre deportes americanos, todos los deportes americanos. Y vamos a preguntarle primero a Kenny Garay, ¿cómo es eso de que Kyler Murray tiene el segundo contrato más alto en la NFL? Kyler Murray, y saludo a Kenny Garay para que me hable de Kyler Murray. Hola, Kenny, ¿cómo le va en Bristol, Connecticut?
Un abrazo, Andy, desde la Reserva Ecológica, un Andrés Nieto que lo admiro muchísimo. Está conociendo ese país que lo acogió y claro, decide venir y pasarla con nosotros. Qué bueno, Andy. A ver, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, Magallanes volverá primera, el equipo de Punta Arenas, que no le quepa la más mínima duda, el manojito de claveles. Y pendientes que en el momento que suba, te daremos instrucciones de cómo participar, porque vamos a sortear una camiseta de Magallanes.
Así es.
Sí será posible encontrarla, ¿no? Estoy pensando mucho en eso.
No, eso ya está. Por online la encuentro, no se preocupe.
No, porque si no, pues habrá otras opciones, pero la buscaremos.
Bueno, hábleme, Murray, pues que ya me estoy subiendo aquí al Willow Willow. La renovación con Arizona Cardinals, Kenny.
Kyler Murray, don Andrés, un abrazo a todos en el Willow Willow. Finalmente obtuvo el contrato que deseaba. Y ahí es donde más adelante yo quisiera escuchar la opinión del señor Marulanda.
Claro, ya lo vimos.
Los Cardinals no tuvieron alternativa. La extensión es por 5 años, $230.5 millones, $160 millones garantizados en el momento de la firma. 160. Bajo contrato hasta la campaña del 2028. Si juega la totalidad del convenio, será el segundo quarterback de mayor tiempo con el equipo en la historia de la franquicia, detrás de Jim Hart, quien jugó 18 temporadas para los Cardenales del 66-83 cuando estaban en San Luis. Es uno de los motivos principales por los que Arizona se vio obligado a brindar este contrato a Murray. La estabilidad y longevidad en la posición de quarterback ha sido tema para los Cardinals desde su mudanza a Arizona. Recordemos Carson Palmer, Kurt Warner, jugaron cada uno 5 temporadas para Arizona. Jake the Snake Plummer jugó 6. Murray puede cambiar esta narrativa y los Cardinals lo sabían. En teoría tuvieron algunas alternativas, pero se quedan con Kyler Murray. Están jugándosela, definitivamente. Sí es un gran quarterback, sí tiene mucha movilidad. Es demasiado pequeño, demasiado bajo de estatura. Pero qué bien que le salió, Andrés. Qué bien que le salió el hecho de elegir el fútbol americano por encima del béisbol de grandes ligas. El dinero garantizado, solamente con los 160 millones garantizados, ya supera la nómina de los Atléticos de Oakland, equipo que lo había firmado en el béisbol de grandes ligas. Supera la nómina igual de todo el equipo. Ahí está.
Bueno, Dani, en Bristol, ¿cómo ves entonces este segundo contrato más alto detrás del de Aaron Rodgers? Hablamos de $46.1 millones por temporada contra los 50.3 de Rodgers de los Packers. Dani, en el Retiro Colombia, y su análisis.
¿Qué tal, Andrés? Abrazos por aquí en el hombre. Ojalá yo estuviera en Bristol. Sí, muy bien, como lo acaba de mencionar, en el Retiro Colombia. Pero a mí sabe que no me da pena, como está diciendo Garay. Sí, no, a mí no me da pena, como está diciendo Garay, que usted se conecte con otra a esta hora. A mí me da una vergüenza, pero profunda, con Catalina.
No, vergüenza no le dé, que trabaje, que en realidad lo mandamos a Chile.
Vamos. A mí me da pena con Catalina, con todos los amigos de Andrés. No. ¿Qué dirán? Venga, estamos en un paseo, estamos disfrutando de vacaciones y tenemos a Andrés por allá abajo de un árbol, en una reserva ecológica, tratando de buscar internet para conectarse con un loco.
Bajo el agua y por eso, para ustedes. Ahora sí,
tan loco para conectarse con otro loco peor en Bristol y otro en Colombia.
Los familiares de Catalina dicen qué tipo tan diligente, qué trabajador, qué tipo tan apasionado, qué tipazo, qué hombre con el que se casó Cata.
Gracias, hombre. Muchas gracias a la familia de Nieto Molina que nos permite este contacto. Bueno, lo del tema de la opinión de Kyler Murray. Qué difícil es encontrar hoy talento en la NFL en esa posición de quarterback, que un jugador como él, que no ha ganado nada, pues lo estamos reseñando usted, Andrés, segundo contrato más alto por año en la NFL. Porque si miramos los 5, es que desde que arrancó Dak Prescott a ganar más de $40 millones por temporada, pues la burbuja se creció a un lugar que Josh Allen gana 43 y no ha ganado nada, que Deshaun Watson gana 46 y no ha ganado nada. O sea, si miramos ese top 5, es increíble que Patrick Mahomes...
Y en el camino le tocó a más de uno que sí. ganó por ahí un partidito en playoff o hizo, tuvo una o dos actuaciones buenas como Blake Maddox y se llenó la cuenta al banco.
Es que yo digo que no ha ganado nada, no es solo no ganar el Super Bowl, ni siquiera han llegado al Super Bowl o ni siquiera han llegado a la final de la liga, del campeonato de su liga, de su conferencia mejor. Ni a eso ha llegado Kyler Murray, ni Dak Prescott, y tienen esos salarios. O sea, ya el salario que parecía ilógico de hace dos años de Patrick Mahomes, que es de 45 millones, que sí ha ganado, sí ha ido al Super Bowl, incluso lo ha ganado, pues ya parece que es una cifra normal para lo que están pagando hoy. O sea, que sí es muy sorprendente que aprovechó el momento que se vive en la NFL Kyler Murray para tener ese jugoso contrato con los Cardinals.